2015, un año de importantes avances en materia de salud. Acompáñenos en los próximos 30 minutos para hacer un repaso de los acontecimientos que marcaron 2015. Les saluda María de los Ángeles Franco. Aunque múltiples estudios en los últimos 15 años no han podido demostrar ningún vínculo entre la vacuna contra el sarampión y rubiola y el autismo, algunos padres continúan asociando la vacuna con el desorden. Comenzamos esta edición especial de La Voz de América con un nuevo estudio que arroja nueva luz sobre este preocupante tema.
La vacuna contra el sarampión, la rubéola y la farfallota siempre han sido una dolorosa rutina para los niños durante sus visitas al médico. Los padres siempre han cuestionado su seguridad en relación con un incremento en el riesgo de padecer del desorden de autismo, especialmente en niños cuyo hermano mayor ya fue diagnosticado con esa condición. Según la doctora Anjali Jain, del Lewin Group, muchos padres atribuyen el autismo de sus hijos a esta vacuna. Como resultado, no siempre vacunan a sus hijos y sus hermanos como otros padres lo hacen. La doctora Jain es coautora de un estudio realizado a más de 95.000 niños, observándolos desde su nacimiento hasta por lo menos los 5 años de edad. Los científicos estaban particularmente interesados en niños cuyo hermano mayor fuera diagnosticado con autismo, ya que este pone el más joven en un más alto riesgo para la enfermedad. Sin embargo, el estudio no arrojó ninguna relación dañina entre la vacuna y los desórdenes del espectro del autismo, aun entre aquellos con mayor riesgo, los que tenían hermanos con el desorden. La doctora Jain dice que entre los 95.000 niños, menos de 1.000 fueron diagnosticados con autismo, menos del 1%, lo cual es similar a la población en general. Según los expertos, el estudio confirma la seguridad de la vacuna. Tenemos la esperanza de que esto alivie la preocupación de los padres al tomar decisiones sobre la salud de sus hijos, especialmente para no dejar de vacunar a los menores. Tony Cano, Voz de América.
La depresión es un mal que ya de por sí preocupa a la población médica, especialmente por algunas variantes a su alrededor. Los pacientes que sufren de una seria depresión se encuentran a menudo ingiriendo medicamentos antidepresivos por años. Sin embargo, ¿podría haber otra forma de combatir este mal?
Cuando surge una fuerte depresión, los médicos a menudo recetan fármacos antidepresivos, los cuales típicamente terminan convirtiéndose en una dosis diaria por años. Una nueva investigación sugiere ahora que la utilización de algo llamado terapia cognitiva, basada en la concientización, puede ser una alternativa viable y efectiva al problema de la depresión. En otras palabras, ¿podría la meditación trabajar mejor que la medicación? Un grupo de investigadores en el Reino Unido estudiaron dos grupos de pacientes con depresión quienes han estado bajo antidepresivos por largo tiempo. Un grupo recibió entrenamiento estructurado para mente y cuerpo, el cual enseña a la gente de que los sentimientos negativos recurren y que es posible estar consciente de estos pensamientos para poder desacoplarse de ellos. El otro grupo siguió recibiendo el tratamiento rutinario a base de medicamentos. Al observar ambos, la tasa de recurrencia de los pensamientos negativos o los momentos antes de que sucedieran, los científicos no encontraron diferencia entre los dos grupos. Luego de seguir a los pacientes por 2 años, el 71% de los pacientes que utilizaban la terapia cognitiva basada en la concientización o meditación lograron despojarse por completo de sus medicamentos antidepresivos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
La diabetes es una enfermedad que casi seguramente afecta a alguien que usted conoce. Existen dos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. Se desarrolla más a menudo en niños y adultos jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad. La diabetes tipo 2 es el tipo más común en la población. Quizás usted haya escuchado que se le conoce como diabetes del adulto. En este tipo de diabetes, el cuerpo fabrica insulina, pero no la utiliza debidamente. La probabilidad de contraer la diabetes tipo 2 es más alta en personas con exceso de peso, personas que no hacen ejercicio físico o que ya tienen una historia de diabetes en la familia. Ahora, una nueva investigación sugiere que puede ser hasta más común de lo que se imagina y que pocos saben de qué se trata. Angélica Herrera tiene los detalles.
La diabetes afecta a millones de estadounidenses y, si no es controlada, puede llevar a serios problemas de salud y hasta causar la muerte del paciente. Ahora, una nueva investigación publicada en la revista de la Asociación Médica Estadounidense dice que más de la mitad de los adultos pueden estar viviendo con diabetes o las condiciones que llevarán a sufrir la enfermedad conocida como prediabetes. Lo más impactante del estudio es que la mayoría de estos estadounidenses pueden desconocer que tienen la enfermedad, principalmente porque la mayoría de los casos no se detectan hasta que ya han afectado un órgano. Es por ello que se le conoce como la muerte silenciosa. El estudio señala que casi una de cada 6 personas que padecen de diabetes no conoce su condición. El mismo estudio muestra que la mitad de los asiático-estadounidenses con diabetes no saben que la padecen. Los afroestadounidenses e hispanos son más propensos a sufrir de la enfermedad. Se desconoce mucho sobre la diabetes y la mejor forma de controlarla, pero también se ha logrado obtener bastante información sobre la enfermedad. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Hablando de diabetes, un estudio señala que reducir el consumo de azúcar puede revertir enfermedades metabólicas crónicas en un corto periodo de 10 días. Gesell Tobías tiene los detalles del daño que hace el azúcar y lo que aún podemos hacer para evitar riesgos de salud.
Investigadores de la Universidad de California en San Francisco y de la Universidad Touro, California, revelaron en un informe en la revista médica Obesity que la reversión de males como colesterol alto, presión alta y otras enfermedades metabólicas ocurrió sin reducir calorías y sin pérdida de peso. El estudio definitivamente muestra que el azúcar es metabólicamente dañina, no por sus calorías o por su efecto en el peso, sino porque es metabólicamente peligrosa, porque es azúcar. Dice en un comunicado el jefe de la investigación, Robert Lustig, un pediatra endocrinólogo del Hospital de Niños Benioff, San Francisco, de la UCSF, la Universidad de California en San Francisco. Este estudio de intervención internamente controlado es una sólida indicación de que el azúcar contribuye al síndrome metabólico y es la más fuerte evidencia hasta la fecha de que los efectos negativos del azúcar no se deben a las calorías o a la obesidad. Jean Mark Schwartz, un especialista del Colegio de Medicina Osteopática de la Universidad Touro, también en California, y uno de los principales autores del estudio, calificó el descubrimiento como asombroso y dijo que subraya la importancia de que los padres vigilen el consumo de azúcar en los niños. Gesell Tobías, Voz de América.
Los estudios sobre el fumar siguen en aumento y cada uno de ellos nos recuerda que es claramente nocivo para nuestra salud. Sin embargo, un reciente estudio señala una nueva razón para dejar de fumar. Los médicos indican ahora que los fumadores son más propensos a desarrollar diabetes. Un equipo internacional de investigadores estudió un total de 88 estudios anteriores, encontrando que fumar está vinculado a un 37% de mayor riesgo de desarrollar diabetes. A los fumadores asiduos les fue mucho peor que a los no fumadores. Con aquellos sufrieron un 57% más de riesgo. Los científicos también encontraron que el peligro de diabetes se extendía a los familiares de los fumadores, al mostrar que el humo de segunda mano parecía tener un efecto negativo. Según los investigadores, la buena noticia para los fumadores es que aquellos que lograron dejar el vicio en su totalidad eventualmente bajaron su riesgo a niveles casi cerca de los no fumadores. Es una motivación adicional para los fumadores que no han cesado aún. Vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos de la mágica forma de evitar el resfriado común y los secretos de una dieta segura.
La Voz de América te ofrece un mundo de información.
Obama respaldó el derecho del Estado turco a defenderse.
Un estimado de 140.000 refugiados llegaron a Europa por mar, un gran descenso en comparación.
Las llamadas pruebas rápidas del VIH permiten que una persona conozca.
Cientos de manifestantes coreando 16 disparos.
La Voz de América te ofrece un mundo de noticias.
We don't know where those shooters are. They are heavily armed.
Vicky Cervantes, portavoz del alguacil de San Bernardino.
Manifestantes en París también piden un acuerdo proporcional a la medida de cada país.
El presidente Barack Obama y su homólogo francés, François Hollande.
La Voz de América te ofrece El Mundo al Día.
Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Visítanos en boanoticias.com.
Estas son las noticias.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continúan en sintonía de este especial sobre salud, una producción de La Voz de América. La mayoría de nosotros trataríamos de evitar el resfriado común. Nos cubrimos adecuadamente, ingerimos líquidos y hacemos uso de la famosa vitamina C. Pero muchas veces no podemos escapar de ello. Sin embargo, ahora una nueva investigación sugiere una medida de prevención que podría estar tan cerca y dentro de su propio hogar.
Los científicos dicen que la cantidad correcta de sueño ayuda a mantener al sistema inmunológico en su mejor estado. Los médicos señalan que la mejor forma de evitar los resfriados es mantener nuestro sistema inmunológico en condiciones óptimas y para ello es importante dormir un mínimo de 7 horas diarias, reducir el estrés y llevar una alimentación equilibrada. El origen de esta infección es viral. Los científicos dicen que existen más de 200 tipos de virus que pueden causar el resfriado, por lo que actualmente no existe un tratamiento efectivo que lo cure o prevenga. Por ahora, los consejos de las abuelas y dormir unas 7 horas pueden ayudar a prevenir un resfriado común. Las conclusiones del estudio son similares a las de un equipo de científicos del Colegio Dietrich de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, realizado con expertos de la Universidad de California en San Francisco y el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están escuchando una producción de La Voz de América.
¿Busca usted una nueva forma de comer menos? Me imagino que ya ha probado de todo, desde pastillas, clases alocadas de bicicletas en sudorosos gimnasios, caminatas a las 5 de la mañana y nada ha resultado. Sin embargo, la solución al problema puede estar ante sus propios ojos.
Muchos de nosotros creemos que hemos probado de todo para perder peso. Hemos ingerido más agua de la necesaria. Hemos trotado a tempranas horas. Hemos hecho ayunos y largas cargas de ejercicio. Pero nada. Sin embargo, un equipo de expertos en el Reino Unido dice que puede haber un simple truco para comer menos calorías, algo que ya está en los gabinetes de nuestra propia cocina. El secreto está en comer en platos más pequeños. Esto, que parece una cuestión sin importancia, resulta muy útil para reducir las cantidades que servimos en el plato. Así, cuanto más chico el plato, menor cantidad cabrá. Los investigadores revisaron más de 100 estudios para ver si utilizando platos y vasos más pequeños provocaría a la gente comer menos. El estudio consistió en darle a los participantes platos grandes a un grupo y pequeños a otros. La orden era comer lo que quisieran. Aquellos con platos más pequeños comieron menos, lo mismo para las bebidas alcohólicas. El estudio reveló que cambiando las porciones se puede bajar de peso. La respuesta es sencilla, la ingesta de calorías es menor. Mucho de ello tiene también que ver con la llamada ilusión óptica. Un estudio de la Universidad de Illinois revela que casi el 72% de la ingesta calórica de una persona está condicionada por aspectos ajenos al propio alimento, como el tamaño y la forma de los platos, vasos o utensilios que utilizan para servir la comida. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Al regresar de esta pausa, hablaremos de la importancia del ejercicio y el uso del casco. Hablaremos además de la obligatoriedad que existe en Colombia para proteger al ciclista.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional.
las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estas son las noticias.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Seguimos en sintonía con La Voz de América. Desde Washington le saluda María de Los Ángeles Franco. Los expertos nos dicen que si queremos estar saludables y vivir una larga vida, debemos ejercitarnos regularmente. A veces es difícil de lograr, especialmente si ya no cuenta con los 20 años como ayer, pero si alcanzamos a hacer ejercicio la mitad del tiempo requerido, ¿nos traería beneficios? Aquí está la respuesta.
Un nuevo estudio publicado por la revista británica de medicina deportiva muestra que los adultos pueden cosechar los beneficios del ejercicio, aun si logran solo la mitad de la meta recomendada. Aunque aquellos que lograron los 150 minutos semanales recomendados se beneficiaron al máximo, los demás que alcanzaron 75 minutos de ejercicio moderado por semana vivieron más tiempo que los que no hicieron ejercicio alguno. En adición a una vida más larga, estas personas fueron más saludables y menos propensas a sufrir de hipertensión y diabetes. A final de cuentas, menos no es mejor que más, pero sí es mejor que nada. Tampoco como una hora y 15 minutos de ejercicio le tendrá viviendo una vida más larga y más saludable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
El deporte de la bicicleta sigue en aumento en Estados Unidos y es por ello que el gobierno está implementando prácticas de seguridad que van desde la educación del ciclista y el conductor del auto hasta políticas como la obligatoriedad del casco. Estados Unidos es uno de los países que busca concientizar a su población sobre la importancia de la protección en caso de un accidente con bicicleta. Colombia, por su parte, sigue sus pasos.
Científicos de la Universidad de Arizona observaron a más de 6.000 pacientes con lesiones ocasionadas por accidentes en bicicleta. Aquellos que usaron el casco tuvieron 58% menos oportunidades de una lesión cerebral severa y un reducido riesgo de morir de sus lesiones. En México, los ciclistas están muy lejos de ser protegidos por la ley, ya que no es obligatorio el uso del casco. Lo mismo en Argentina, Italia y Gran Bretaña. Pero Colombia va a la vanguardia en América Latina con el uso obligatorio del casco. El Código de Tránsito de Colombia establece que la no utilización del casco de seguridad, cuando corresponda, dará lugar a la inmovilización del vehículo. La normativa colombiana obliga al ciclista a usar el casco, algo que, según Manuel Lancheros, director del programa Pedalea por Bogotá, es importante, ya que en un accidente en la calle uno puede golpearse la cabeza, que es la parte central del cuerpo. En Colombia hay quienes se oponen a la idea. Andrés Vergara, creador del ciclopaseo de los miércoles, aseguró que debe ser una opción y explicó que en ningún país de Europa existe una norma que obligue a usar casco. Pese a estas discrepancias entre los que dicen que debe ser obligatorio y los que no, algunos estudios demuestran que los conductores de los vehículos mantienen menos distancia a ciclistas con casco. Aunque faltan estudios científicos acerca de ese efecto, expertos advierten un efecto psicológico que podría ser causado por el aspecto físico del casco. Con una inversión cercana a los 50 millones de dólares, Bogotá cuenta hoy con la red de ciclorrutas más larga de Latinoamérica, 270 kilómetros. Juan Álvaro Castellanos, Voz de América, Bogotá.
Vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos de uno de los peores enemigos de la sociedad. Ya regresamos.
La Voz de América te ofrece un mundo de información.
Obama respaldó el derecho del Estado turco a defenderse.
Un estimado de 140.000 refugiados llegaron a Europa por mar, un gran descenso en comparación.
Las llamadas pruebas rápidas del VIH permiten que una persona conozca.
Cientos de manifestantes coreando 16 disparos.
La Voz de América te ofrece un mundo de noticias.
We don't know where those shooters are. They are heavily armed.
Vicky Cervantes, portavoz del alguacil de San Bernardino.
Manifestantes en París también piden un acuerdo proporcional a la medida de cada país.
El presidente Barack Obama y su homólogo francés, François Hollande.
La Voz de América te ofrece El Mundo al Día.
Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Visítanos en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Seguimos en sintonía con La Voz de América. Para aquellos que combaten el cáncer, los costos de tratamiento deberían ser lo menos que debe preocuparles. Desafortunadamente, este casi nunca es el caso.
Cáncer es la palabra del médico que puede llevar a una cadena de interrogantes. Para muchos estadounidenses, la siguiente pregunta es quizás la peor. ¿Cuánto va a costar su tratamiento? Ahora, un nuevo informe, 180 de los mejores cancerólogos del país le han pedido al gobierno que remedie el problema de los costos de esta enfermedad. Entre sus hallazgos, se encontró que el estadounidense promedio con cáncer y con un salario de $52,000 por año puede gastar la mitad de su cheque en tratamientos, aún después de su seguro médico. Los doctores además señalaron que con algunos tratamientos puede exceder los $100,000 al año, un trago amargo para los pacientes, quienes a menudo tienen que escoger entre los fármacos salvavidas y su comida, hipoteca o educación de sus hijos. La solución, según estos especialistas, es que el gobierno debe tomar medidas tales como la importación de fármacos anticáncer a menos costo y permitir que el seguro gubernamental negocie los precios promoviendo acceso a medicinas genéricas. Otra de las soluciones presentadas es la posibilidad de ofrecer ventajas financieras y económicas a los pacientes con cáncer. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La problemática del costo del cáncer es similar en otros países de América Latina, especialmente en Venezuela, donde la grave situación que afecta al país está obligando al cierre de las farmacéuticas. así como sufren los pacientes de cáncer, para obtener medicina. Lo mismo sucede con aquellos que tienen VIH.
En Venezuela, los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana no son solo víctimas de la discriminación social y laboral por ser seropositivos, sino además por la escasez de los medicamentos retrovirales que necesariamente tienen que tomar para no pasar a la fase de SIDA. En Venezuela, pacientes como César rompieron el silencio y denunciaron la grave crisis para poder conseguir los medicamentos y mantener controlada la carga viral. César inició una campaña por la red social Twitter, muy utilizada por los venezolanos, para escribir mensajes y colgar fotografías con textos en los que denuncia la escasez de medicamentos y acusa al Ministerio de Salud por lo que pueda sucederle. En 2010, el gobierno de Venezuela donó a Nicaragua retrovirales valorados en $400,000, recuerda César, pero hoy no se consiguen en Venezuela. Una de las razones es el control de cambio que hace más lenta la importación de los medicamentos. El Estado no está dando divisas para comprar medicamentos. La gente que quiere ayudarme para comprarlos no puede hacerlo porque no hay, acusó César. Aunque en Venezuela no hay cifras oficiales sobre el número de personas portadoras de VIH, algunas ONGs como Stop VIH estiman que la cifra puede rondar las 220,000 personas en todo el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cada año millones de estadounidenses contemplan el retiro, pero ¿cuál estado sería el mejor para el estilo de vida que puede llevar? Para muchos estadounidenses, lo que buscan es un buen médico, planes de retiro que puedan pagar y alguno que otro lugar donde divertirse. Para esto, los 5 estados que cumplen sus requisitos son Hawái, Montana, Dakota del Sur, Alaska y Iowa. En América Latina, Costa Rica sigue a la vanguardia de ser el lugar predilecto para muchos estadounidenses.
Muchos estadounidenses llegan a Costa Rica para retirarse después de una larga vida laboral, y la razón de ello es el envidiable sistema de salud que ocupa el mejor cuarto lugar en toda América Latina y que está por encima de los Estados Unidos. Esto sin contar con la cercanía, el clima y el costo de vida. Según la revista internacional Living, Costa Rica está entre las 5 primeras opciones en el mundo para disfrutar de la jubilación. Además, no tiene conflictos regionales ni fronterizos y cuenta con una calidad de vida a un mejor precio. Para determinar qué países incluir en su índice anual global de retiro, International Living se basó en la información de su red mundial de colaboradores, así como en datos sobre factores como el clima, el costo de vida y el cuidado de la salud, tomados de fuentes como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Nora Ruiz, Voz de América, San José de Costa Rica.
Pero si bien Costa Rica está dentro de los mejores paraísos para el retiro de estadounidenses, no se queda atrás otro destino. La ciudad de Cuenca, en Ecuador, es otro punto predilecto para retirarse.
La ciudad de Cuenca está ubicada en el sur de Ecuador, a 2.500 metros de altura, y en 2009 se convirtió en el destino mundial para extranjeros cuando la revista International Living, consultada por norteamericanos que planean mudarse fuera del país, la calificó como el principal destino en todo el mundo para retirarse. Ante la crisis económica que vivió Estados Unidos, Cuenca se convirtió en el retiro ideal para aquellos mayores de 60 o 65 años que han perdido parte de sus ahorros y pensiones privadas. Los extranjeros prefieren Cuenca por los bajos costos de arrendamiento y adquisición de vivienda, servicios básicos y atención en salud, además de entretenimiento y actividades culturales. El tema de la salud es uno de los principales factores para pensar en el retiro. Los pensionados extranjeros encuentran bajos costos en cirugías estéticas, intervenciones por sobrepeso, en áreas de traumatología, atención dental y visual. Giselle Jácome, Voz de América, Ecuador.
Otros países para establecer retiro o pensiones para extranjeros son Colombia, con un buen sistema de salud, Panamá y México, por su cercanía con Estados Unidos. Y bien, de esta forma llegamos al final de este especial de La Voz de América desde Washington. Se despide de ustedes María de Los Ángeles Franco.